hay ciertos rasgos específicos de la personalidad anuladora. Digamos que son personas que nos quitan la energía. Nos, con mucha facilidad, nos ponen de mal humor. Y hace que nos enojemos, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el objetivo de la persona anuladora? Hacernos pequeñitos, restarnos importancia para que esa persona suba en su valoración, sobresalga y brille, opacando al otro. O sea, ¿cómo qué usa, no? ¿Qué métodos usa? Hay un montón que lo vamos a ver, pero el objetivo es restarle importancia y valor a lo que su pareja, bueno, su hijo o hija también puede ser, hace o dice o decide. Hay una palabra muy fuerte, Vero, que yo la he estudiado en esos términos para dar una imagen del efecto que puede producir la personalidad anuladora, que es el de vampirización.
El de chupar la sangre, en este caso, por eso decías la energía, ¿no?
Sí. Chupa la sangre, claro, saca la energía, la deja a la persona seca, completamente irritada. Es una constante maniobra, ¿no? Que puede venir disfrazada. ¿Disfrazada de qué? De buenos modos, de buena educación, a lo mejor de episodios de amabilidad, o un trato normal, lo cual nos lleva a confundirnos peor.
Claro.
Pero ¿cómo? Si no me grita, si me trata bien, si lo dice en voz suavecita, pero resulta que la persona empieza a dudar, ¿no seré yo un exagerado? ¿Una exagerada? ¿No será que estoy viendo mal, que estoy mal? Pero no. Una vez que veamos todo el análisis, la reflexión que vamos a hacer, vamos a dar cuenta que muchas veces la percepción de quien recibe ese mensaje es genuina, solo que la persona se va perdiendo la energía. Es de ahí el concepto de vampirización, ¿no?
Sí.
Digamos, es muy feo que nos hagan enojar, ¿no?, a nosotros. ¿Cómo lo hace la persona anuladora? Las características fundamentales son las siguientes. Tiende a mostrar que nadie hace las cosas como ella o como él, ¿no? Entonces, ponen, así como en el cine, una imagen se proyecta, se pone en una pantalla, así la persona anuladora deposita y proyecta en una persona lo que le pasa, pero acusa al otro. Por ejemplo, ¡ay, qué tonito que pones para hablar! Por ejemplo, ¡sos rígido! ¡Ay, qué competitiva! ¿Por qué pones distancia? Siempre algo entre la crítica y el mostrarle al otro lo que el propio anulador es. No lo
claro, vi. Una gran proyección, como dicen ustedes,
enorme,
los psicólogos, ¿no?
Enorme, enorme, porque claro, son bastante difíciles de modelar sus opiniones y sus conceptos, porque son rígidos, están convencidos. Entonces, esa perplejidad y confusión de la persona que recibe esto es como que le quita lucidez. Y es preciso que diferencie en la cabeza. ¿Estoy equivocada, no estoy equivocada, o estoy bajo el efecto de una maniobra que tiene por objetivo que el otro brille? Digamos, no es el caso de un manipulador, porque muchas veces se confunde el concepto. Digamos que el anulador puede ser un manipulador, pero el manipulador tiene el objetivo de lograr tal interés.
Sí.
La persona narcisista o muy ególatra tiene el objetivo de destacarse y de brillar por sí misma. Pero esta persona manipuladora puede hacer todo eso para hacer sentir mal al otro.
Tremendo.
No le alcanza con destacarse, quiero decir. ¿Está claro, Vero?
Sí, quiere sobresalir, pero la manera de lograrlo es pisar a los demás.
Claro, claro, no es que yo logro mi objetivo y se acabó, o quiero que todos me aplaudan porque soy divina, perfecta, tengo una familia genial y un trabajo estupendo y ya está.
Sí.
No, yo tengo que rebajar, tengo que disminuir, tengo que descalificar. tengo que dañar moralmente a la persona. Por ejemplo, detalles sí. a veces absurdos, pero absurdos, que uno lo puede notar en una conversación. Recuerdo un caso de una paciente que se quejaba porque había dicho en una conversación social, hay que comprender la situación. Uh-huh. Ese fue el enunciado
sí.
de la persona. Y el anulador le dice, no, hay que entender. Uh-huh. Ella dijo, comprender. Es para el sí. caso lo mismo. Tiene lo mismo. Que tener la última palabra, tiene que destacarse, tiene que corregir al otro, porque es una personalidad tremendamente competitiva. A veces la competencia ni siquiera vale la pena, pero necesita hacerlo, ¿no? Uno de los mecanismos preferidos, por supuesto, es la crítica al otro. No importa si tiene razón, si es adecuada, si está delante de la gente, si no está delante de la gente, pero siempre lo del otro es peor. O, sí. o vos tomás malas decisiones, o no sabés hacer tal cual cosa, o por ejemplo, se van de vacaciones. Entonces, en un lugar de montaña, y entonces la pareja saca de su valija una camiseta de algodón.
Sí.
Por ejemplo, cosas así, tan ridículas.
Sí.
Pero ¿cómo trajiste de algodón? No se te va a secar ni en 2 días. Y a los 2 días tenemos que estar en otro lado. Mirá lo que traje yo. Traje algo de acrílico que se seca rapidísimo. Eso parece una cosa, un chiste, pero si eso se repite 10 veces por día, por semana, por mes y por año, si uno va acumulando, se hace muy difícil.
Sí. Muy difícil. Después nos contás por qué es difícil ponerle límites a estas personas. Después nos contás por qué.
Bueno, cuando vos quieras.
Por qué. Sí, porque tienen el hábito, claro, ¿no?, de criticar absolutamente todo. Hay un solapar estas actitudes con caretas como si fuesen buenas personas, decías vos. Muy amables, ¿no?
Sí, no, es que muchas veces son buenas personas.
Sí.
Lo que pasa es que tienen una inseguridad tan grande,
claro.
un nivel competitivo, una negación de que algo les pasa, que proyectan que siempre le pasa al otro.
Sí, y me imagino que les cuesta mucho la crítica, ¿no? Vos les decís algo y uff, no, esto no.
Ah, no, prácticamente no lo pueden escuchar, pueden interrumpirlo, desmentirlo, renegarlo, enojarse, retirarse. Estamos hablando de casos extremos, pero en menores instancias, sí, no la aceptan. Una cosa, sí. pero muy llamativa, es que son falsamente solidarios.
A ver, ¿cómo sería?
Atención, falsamente solidarios. Yo entiendo la solidaridad como ayudar a alguien que esté en apuros, ¿no?
Sí.
Darle una mano porque está necesitando algo. La persona anuladora lo hace sin ningún problema. Por eso digo que no es una mala persona, está enferma. Lo hace sin ningún problema. No es un psicópata social. No, para nada. Ni un malvado, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que es falsamente solidario porque hace las cosas sin que el otro lo necesite, sin que el otro se lo pida. O sea, no te asiste desde una generosidad espontánea porque el otro está en apuros, sino que lo hace diciendo, déjame a mí porque vos de esto no sabés.
Claro, ayuda a otros con el fin de minimizarlos. ¿Vendría a ser así, Adri?
Claro, por eso se llama falsamente solidario. Porque quien lo ve de afuera, uy, esta persona es fantástica, te da una mano a cada rato, pero no la pediste y no la necesitaste, te anula. Muy bien. La anulación es una operación matemática, viene de la matemática este concepto. Más uno, menos uno, ¿cuánto es? Cero.
Claro, cero.
Entonces, te doy, te quito, no existís.
Te anulo.
Te anula la voluntad, te anula la paciencia, te anula la tolerancia, te anula el carácter.
Sí, Vamos a esto que decías, ¿no? En la necesidad que tienen estas personas de sentirse superiores, porque se sienten muy inferiores. ¿Cuál es el origen
claro,
de esto, en definitiva?
¿Por qué tanto énfasis en destacarse así, en mostrar que siempre lo de ellos es lo mejor, que tienen razón? Parece que tuvieran una sabiduría infinita. También se les llama sabelotodo, el sabelotodo, el opinólogo. Viste que saben de matemática, de física cuántica, de psicología, de espiritualidad, de medicina, de deporte, del riñón, del corazón. Saben de todo. Entonces se hace muy difícil porque como ellos saben todo, no necesitan nada y están como dando lecciones al otro de cómo hay que hacer, cómo hay que decir, cómo hay que vestirse, cómo hay que reírse. En ese sentido, el saberlo todo es así una persona hipercrítica al prójimo.
Pero muy poco crítica con uno mismo. No.
Tirando a nada.
Con ella misma, claro, tirando a nada. ¿Qué les pasó a estas personas? ¿Qué les pasó en su infancia? ¿No fueron reconocidas? ¿Fueron comparadas?
Por ejemplo, muchas veces los padres no se dan cuenta y tienen un trato diferencial hacia uno, un hijo, o un sobrino, o un tío, y esa criatura, ella se espeja, y en ese espejo se ve fea comparándose, ¿no? Entonces ahí siente una rabia terrible de por qué ella no es así, y ahí comienza a competir y trata de destacarse a cualquier precio. Aún estas cosas ridículas, absurdas, que por supuesto pueden llegar a traer grandes inconvenientes en los vínculos. Grandes, porque no solo compiten con la pareja, puede competir con los hijos, con los amigos, con los padres, con los colegas. No pueden parar.
Es desgastante estar al lado de una, claro, una persona así, me imagino.
Por supuesto.
Es gastante. Por eso el término vampirización, ¿no? Me parece que le viene como dedo al dedo.
Sí. Entonces te están indicando siempre lo que hay que hacer, rechazando lo que vos decías, cualquier contrarréplica o desacuerdo. Es más, te redoblan la apuesta. Dice, vos estás equivocado. Vos no tenés razón. Ya vas a ver. Como una amenaza, que también son futurólogos, ¿no? Ya vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Como dándole un pronóstico de futuro, no incierto, sino negativo. Y lo peor de todo es que no son malas personas, pero se hace muy invivible. Porque siempre hay una tensión, llega, uy, ¿qué me va a decir? ¿Qué hago? Me quedo callado, me quedo callada, no digo nada, me doy la razón, me voy para otro lado. Es algo muy difícil, es una situación realmente muy, muy difícil.
Hacemos una pausa, Adri, y me gustaría que después veamos cómo trabajar. La persona que se siente identificada, decía antes de que te presentemos que hay mucha gente con mucho coraje que dice, yo levanto la mano y yo soy una persona anuladora, anulo a los demás. Muy, muy bueno eso. Sí, muy bueno, muy bueno. Es decir,
ay,
que hay gente
gracias,
que...
Gracias, claro que
gracias
sí.
Por el coraje de darse cuenta, porque
sí,
es el primer
sí, hay
paso
que ser
para
valiente
cambiar.
Y además
hay que ser
inteligente de mirarse para adentro y poder reconocerlo. Es muy buen pronóstico ese.
Así que voy a leerte algunos mensajes y después nos contás cómo hace la persona para hacer el camino inverso o de sanación, como siempre decimos, y cómo hace la persona que convive con una persona anuladora, que no quiere el camino de sanación, que se empecina a conseguir así porque no se da cuenta o no quiere, ¿cómo hago para ponerle un límite? Porque me daña, me vampiriza, me chupa la energía, me chupa la vida,
sí,
¿no?
Sí,
me deja actuar. Entonces, ¿cómo hago? Vamos a hablar de esto, si te parece, Adri, en el próximo bloque.
Me parece encantador.
Ya me digo.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto, a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor.
Vivir, una persona que se mira al espejo, me decía, le interpretaba el tema Alejandro con mucho atino, persona que es adicta, que es violenta, se mira al espejo y se da cuenta, ¿no? Y se pregunta, ¿así puede amar? ¿Así puedo amarte? ¿No? ¿Así puedo amarte? Con lo que soy, con esta miseria, ¿qué hago con esta miseria, no? En definitiva. Bueno, un poco estos ciclos de psicoespiritualidad junto con... Claro. Exactamente, Adri, ¿no? Un poco decía, estos ciclos con vos tienen que ver con eso, con el mirarse al espejo y decir, bueno, nos damos cuenta y acciono sobre esto que o me hace daño o hace daño al que tengo al lado, es importantísimo. Claro. Por ejemplo, te decía, ¿no? Carolina, por aquí nos escribe por la red social de Facebook, dice, buen día, qué buen tema. Les digo que yo soy así, yo soy una persona que anulo a los demás. Mi hermana siempre me lo decía y yo no le hacía caso hasta que empecé a prestarme atención. Y soy así, lamentablemente. ¿Qué me pueden decir al respecto de esto? Lo voy trabajando de a poco, es poner en conciencia lo que vas a decir antes de decirlo. En mi caso, lo que sí es feo es darte cuenta que sos mala persona. No es agradable ver tus propias miserias, pero bueno, vamos en camino, dice Carolina. Decir y repetir que no tiene que ver con ser mala persona, sino es un trabajo que va por otro lado, Adriana, ¿no?
Es un trabajo de una distorsión emocional que tiene que anular al otro para sentirse que es ella misma. Lo preocupante sí. de Carolina, es que reconoce, yo anulo lo demás, soy así lamentablemente. Pareciera una especie de resignación, que lamentable, soy así, que no debería ser así, debería luchar porque puede hacerse daño, puede quedarse sola, puede perder vínculo y hacer daño a los demás.
Sí, y hay un camino entonces, no es lamentablemente y ya está, no hay nada para hacer, hay un camino
de cambio. No, claro, no bajar los brazos. Ya te has dado cuenta, hagamos algo con eso, porque no se trata de ser mala persona, pero siendo buena persona se puede hacer daño, ¿verdad?
Claro.
Porque si yo tengo que pasar por arriba del otro y estarlo criticando todo el tiempo para sentirme empoderada, puedo hacer sufrir al otro, por más que esté llena de valores. Entonces tiene que revisar eso, tiene que tratar por qué necesita destacarse anulando al otro. Eso es algo que tiene que ver con las emociones, pero que puede hacer daño no solo emocional, ¿no? Sino quitarle la autoestima a la otra persona, hacerla sentir, no sé, poco inteligente, lerda, poco capaz, no creativa, en fin, una cantidad de cosas que va anulando. Otro tema es por qué una persona está al lado de una persona anuladora, ¿no?
Que le y pasa, persiste ahí,
siempre es
claro.
Como un ensamble, ¿no? Sí. Como que ahí coordinan. La persona anuladora le gusta mucho las personas inseguras, débiles, frágiles, vulnerables. Entonces ahí plantan su reino.
Claro.
Cuando la persona que padece la anulación comienza a fortalecerse, bueno, probablemente haya cambios necesarios, no siempre gratos, pero necesarios.
Mensajes de la audiencia, querida Adri, como siempre hacemos y como muy generosamente vos contestás. Sandra dice, buen día Adriana, ¿cómo lidiar con estas personas cuando esa persona es tu propia madre? Pregunta Sandra.
Mira, se tiene que lidiar como con cualquier persona anuladora, con la diferencia de que es mucho más difícil con una mamá, pero digamos, la receta, la fórmula es con lo que vos dijiste, Vero, el límite. Uno puede graduar los límites, empezar por uno suave, insistir, un límite medio, insistir, y si ya no se puede más y la persona anulada se siente cada vez peor, y tendrá que ser un límite más extremo. Eso es muy difícil porque está en la cultura, la madre es la madre, ¿qué se va a hacer? Pero si la va deteriorando a la persona, a la hija, hay que ver de qué manera se tiene que proteger, y a veces se tiene que proteger de manera extrema, quiero decir, con un poco más de distancia, no con pelea, porque la verdad que sirve de poco la pelea, porque después se sigue igual. El cambio verdadero tiene que ver con un crecimiento interior. Y a veces para eso hace falta tiempo, pensar si puede realizar su vida sin esa desvalorización, cómo tramitar la culpa, ¿no? En esta cultura que la madre, en fin, tiene todo, está muy enaltecido el lugar de la madre, pero de verdad hay mamás anuladoras. Hay mamás fagocitadoras que vampirizan, que no le dejan vivir la vida a los hijos. Lo hay. Entonces, no son todas las madres iguales, abnegadas, generosas. No. Entonces, si le ha tocado...
Depende de la historia, depende de la historia de cada madre, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Carmen pregunta, Adriana, ¿puede uno ser una personalidad anuladora sin darse cuenta? Pregunta Carmen.
Sí, se puede. Es muy frecuente que no se dan cuenta, salvo, como dijo algún oyente, comiencen a prestar atención a ciertos pensamientos o reflexiones que recibe del entorno. Ah, mirá, me dijo esta que yo soy anulador, esta me dijo que quiero manejar, esta me dijo que quiero imponer. O sea, va uniendo, haciéndola, atando cabos, tiene esa sensibilidad porque está dispuesta a pensarse, digamos, en su peor versión, pero es el comienzo del camino de salida. si no va a quedar atrapada siempre en eso, y la gente tiende a huir o a por protegerse.
Claro.
Porque le hace daño de una persona anuladora.
Sí. Mirá, por ejemplo, lo que dice Roberto. Agradecemos también la participación de los varones. Dice, ¿qué se hace cuando se vive con un anulador o un manipulador? ¿Hay que irse de casa? Pregunta Roberto. Porque es tremendo soportar tanto no dar lugar al diálogo. Tremendo soportar,
no
dice Roberto.
No conozco el caso de Roberto, pero diría que a veces es la única salida irse de la casa. A veces. Mira. No sé si es el caso, pero a veces es así.
Sí, que es mejor, digamos, salir de plano de la persona, de la vida de la persona, porque no hay otra opción.
No hay otra opción, se va a seguir destruyendo. Tampoco le sirve al vínculo porque ya está en un estado de toxicidad. Claro. A veces de putrefacción, digamos, que no hay nada bueno en ese vínculo. Lamentablemente se han dejado estar. Por eso la prevención, como hemos hablado otros viernes, Vero, de que antes de ciertos datos que la realidad nos dé, no los dejemos pasar. Porque después se puede llegar a hacer tarde, como en este caso de Roberto, me parece.
Y escucha lo de Zulma, nuestra oyente Zulma, que habla de este paso del tiempo. Dice, buenos días, el tema que están tocando me llega mucho. Me anularon con silencios. Siempre me sentí nada. Te sacan la energía, como dice Adriana. 55 años de casados. Hace más de 5 separados, no divorciados, separados. Ahora sé que tengo identidad, que Dios me creó libre. Es muy bueno, aún en mi vejez, disfrutar de eso. Gracias por tocar estos temas, ¿no? ¿Cuántos años, Adriana? ¿Cuántos? ¿Cuántos?
¿Cuánto le llevó una vida, Zulma? Pero como ella dice, nunca es tarde. 5 años mejor vividos que los anteriores, bien que vale la pena. Le habrá llevado mucho tiempo darse cuenta, muchos miedos que vencer, muchas culpas que superar, mucho fortalecimiento para tomar la decisión, y la tomó. Por eso tratemos de hacer prevención, que no nos lleve 50 años, porque le pasa a muchas personas. No es que ella sea lenta, es que es tan doloroso, que bueno, lleva eternidad decir, bueno, no es para mí, me equivoqué, quiero una vida mejor, me merezco otra cosa, quiero valorarme, que me respeten, que me quieran, que me hablen, que me registren, todo eso. Pero bueno,
me imagino
en buena hora que, Zulma, que lo pudo hacer.
Absolutamente, la felicitamos a Zulma y oramos por ella. Me imagino que una persona como Zulma se da cuenta, se separa de esta persona anuladora, la persona anuladora que no se da cuenta, busca una pareja seguramente para seguir con esta misma tesitura, ¿no? Si no sana, sigue buscando vínculos, ¿no? De este estilo.
Por supuesto que sí, porque a la persona anuladora es funcional, que hace lo que quiere. No se plantea nada. Todo lo que no le gusta lo pone en el otro, lo pone afuera. Se trata de que sabe de todo y es sabio o sabia, y entonces pontifica desde su supuesto saber. Entonces claro que va a buscar a alguien así, con esas características de debilidad y fragilidad, para seguir brillando a costa de opacar al otro.
Sí. Pregunta Mariana. Adriana, muchas madres, ¿puede ser con estas personalidades que jueguen con el cariño de sus hijos y amenacen? Fuertísimo lo que dice Mariana, pregunta, ¿no? ¿Puede ser esto?
Sí, Mariana, sí, y es muy, muy frecuente que suceda.
Mira.
Muy frecuente. Tienen una relación de empoderamiento con respecto a los hijos, que les parece que se van a soportar cualquier cosa, y hasta que en un momento, cuando crecen, a veces la relación comienza a ponerse, a resquebrajarse, ¿no? Cuando son chiquitos, no, porque tienen una dependencia total, económica, emocional, pero cuando van creciendo y han registrado eso, y a veces se resquebraja la relación. Sí, sucede.
Sí. Liliana de Córdoba dice, hace mucho daño estar al lado de alguien así. Nada nunca está bien para el anulador, es agotador. Otra palabra, ¿no? Agotador, dice Liliana.
Exacto, Liliana, es agotador, porque siempre hay un pero. Aunque te dé la razón, va a acotar algo, aunque sea nimio, mínimo, pero eso realmente fastidia.
Sí.
Tiene que quedarse con la última palabra, tiene que tener razón. También lo manejan mucho con la cólera, ¿no? Se enojan, gritan y la otra persona que ya está cansada, harta y no quiere, y bueno, recibe ese baño de perfección y de sabiduría, por así decir, y sigue aguantando.
Sí.
Tratemos de que Zulma sea un ejemplo, sí, ¿no? De que no nos lleve 50 años.
Sí. Dalu dice, Radio María, yo tuve una pareja durante 8 años así, como describe la doctora. Gracias a Dios logré despegar en diciembre pasado. Sigo curando mis heridas y sanando porque aún lo amo, pero no quiero que esté así a mi lado, ¿no? Hice de todo, él no quiere cambiar. Acá estamos de nuevo, el otro no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar, Adriana, siempre.
Siempre, siempre. Ahora es interesante lo que ella dice.
Sí.
De todo, o sea, ella tomó la decisión, tomó distancia, decidió protegerse y aún lo amo. ¿Qué ama de una persona de la que se tuvo que separar? ¿Qué concepto tiene del amor? ¿Tiene que estar ligado al sufrimiento, al dolor, al maltrato? ¿Qué ama de él? Porque si realmente ha llegado a una situación tan extrema que es inconvivible, es interesante a ver si ella tiene, estoy hablando en general, Vero, ¿no? Es un disparador,
sí, claro,
lo que dice la oyente.
Claro.
Uno a veces tiene un amor en la cabeza, pero tiene otro amor en la realidad. En la realidad le cerró la puerta porque no lo soporta, pero ese amor idealizado parece que perdura, ¿no? ¿Qué es el amor cuando uno ya no puede más, no aguanta más, no lo soporta? Es para preguntarnos, ¿no? ¿Qué amamos?
Qué interesante.
Entonces,
¿y qué buscamos cuando queremos amar? Qué bueno eso, ¿no? Que nos podamos preguntar, ¿qué busco en un otro, no?
Claro.
Me enamoré, pero ¿por qué me enamoré de esta persona? ¿Qué rasgos me enamoran de la otra persona?
Claro,
qué
me trata mal, me ningunea. Alguien dijo, me anularon con el silencio. La verdad que está
sí,
muy bueno eso, porque la verdad tiene un poder enorme el silencio.
Uh-huh.
No le lleve la punta, le critican todo. Y entonces, ¿de qué se compone el amor? ¿De qué?
Claro.
¿De qué? ¿No es compartir, sí, sentirse cuidado, apoyado, protegido, estimulado, comunicado con proyectos comunes? ¿Qué es el amor entonces?
Sí.
Algún día,
mira,
te vamos a tener que hablar, Vero, de los amores patológicos.
Claro,
entonces,
sí, absolutamente.
Los hay,
¿no?
Los hay.
Sí, sí. Y bueno, y decís, bueno, yo lo amo, entonces ¿cómo puede ser? Y es así, y bueno, y nos quedamos en eso, ¿no? Y no nos animamos a ahondar.
Muy cerrado, no dice nada,
sí,
y hay que desplegar eso. Porque
sí,
entonces, si ella sigue amando a personas que la maltratan y la ningunean, es probable que repita la historia.
Claro.
Porque
yo te pregunto, ¿cuál es el extremo?
Parece, sí, que pasa por ahí, en lugar de ser una liberación, resulta que lo ama.
Claro. Yo te pregunto, ¿cuál es el extremo de estar al lado de una persona anuladora? Porque, por ejemplo, voy a tomar el testimonio de un oyente que no se identifica. Dice, mi ex esposo era anulador, todo lo sabía. Y me hizo sentir que yo no podía, no sabía y no podía nada. Enfermé de depresión. Gracias a buenos profesionales y gente que me hizo bien, mis hijos, hermanos, salí. A los hijos también les afectó mucho, pero pudieron crecer y superarse. Gracias nuevamente. Acá hay varios aspectos. Primero, hasta el extremo de que uno se enferma. Depresión, en este caso, puede seguramente, vos me decís, Adriana, haber enfermedades físicas porque todo se puede trasladar al cuerpo. Y acá, ¿qué pasa con los hijos que están viendo esta relación? Contame sobre
para
eso,
para los hijos,
Adri.
Es muy difícil. ¿Por
es
qué?
Difícil.
Porque es el papá o la mamá.
Claro, claro.
Según quien sea el anulador, ¿no? Entonces es muy difícil porque tienen otro vínculo que el que tiene la pareja. Y a veces se sienten forzados a tomar partido. A veces no les cuesta porque ven de manera transparente la situación, pero otros hijos les cuesta muchísimo porque tienen idealizada a la madre y no les coincide con esa realidad disfuncional que están viviendo. La persona que menos niega la realidad va a estar más facilitada de aceptar que, bueno, pasó lo que pasó y hay que ayudar al que está más frágil. sin desestimar al otro, pero ayudar al que es más frágil, porque en el caso del oyente ha llegado un estado de la depresión, entre infinitas cosas, esta falta de energía, es estar sumida en un pozo negro, en no tener motivaciones, ni porvenir, ni ganas de levantarse de la cama, ni de respirar, ni de ponerse lindo o linda, de estar... La vampirización se ha concretado en la depresión.
Claro. Dice Sergio de Bahía Blanca, mi ex señora llegó a no dejarme decidir cuándo, por ejemplo, bajar una persiana y a qué hora me tenía que bañar. Me tuve que ir, dice Sergio.
Bueno, lo felicito a Sergio, pero justamente es lo que hablábamos, cosas que uno lo ve de afuera como absurdas.
Sí.
Bajar la persiana, pero como tienen que tener la razón, el poder, y si uno le llega a preguntar, va a fundamentar la geografía, el sol, la orientación, los vientos, cualquier cosa, sí. Pero sí. Hay que hacer lo que dice, pero resulta que esa persona anuladora no se soporta a sí misma viviendo sola, porque tiene un caudal de resentimiento tan grande que explotaría en sí, entonces lo va desplegando en su entorno. Menos mal.
Mónica,
que
sí, menos mal. Mónica de Mar del Plata nos cuenta, yo estuve 34 años así, ahora siento que respiro, esa es la imagen que da Mónica, ahora siento que respiro, que puedo opinar,
aire,
antes no podía,
sin aire.
Claro, sin aire.
Hálito vital se llama, hálito vital, es lo de la vampirización, sí.
Sí, sí, se queda seca, ¿no?
34
sin aire.
34 años.
34 años. Dice que antes no podía darse cuenta, no sabía,
podía,
me decía callate.
Veamos que nunca es tarde, ¿eh?
Está bueno eso.
Nos lleve el tiempo que nos lleve liberarnos, poder respirar, mirar el sol, tener ganas de caminar, de proyectar algo, en el momento que sea, a la edad que sea, se hace.
Sí. Sí. La forma de anularla, de cuenta Mónica que la forma de anularla ella decía vos callate, vos no hables, vos callate. Era continuo, ¿eh? Fue muy difícil, dice Mónica. Después de 7 años vuelve a decir, respiro y me siento inteligente. Mira Mónica, ¿no?
Otra vez la respiración.
Otra vez.
Hasta el aire, ¿no? Hasta el aire que respira.
Qué imágenes, ¿no? Qué imágenes tan elocuentes estas.
Muy sinceras, muy expresivas, porque la verdad que la bajada de línea de esta persona es así... muy muy directa, vos callate, no tenés palabra, no tenés voz, no tenés voto, no. Entonces, claro, la persona se va anulando. Pero bueno, se recuperó en buena hora.
Más mensajes que vamos a leer después de la música y después hacemos una reflexión de qué hacer, cuál es el camino, ¿no? Haciendo una síntesis de lo que hemos dialogado, Adri. ¿Qué hacemos, no? Cuando convivimos con alguna persona allí, ¿qué tenemos que hacer por nosotros mismos cuando nos damos cuenta de que nosotros somos personalidades anuladoras? Vamos a hablarlo, charlarlo, si te parece, después de la música.
Excelente.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la
Yo quería comentar con respecto a ese carácter de esa persona. Como dijo la doctora, anula. Yo tengo una relación de pareja que siempre está diciendo apaga la luz, ¿por qué dejaste la canilla abierta? ¿Por qué dejaste el gas? ¿Por qué cortas así la cebolla? ¿Por qué compraste más de la comida? ¿Por qué dejas la comida? Es un perseguimiento continuo. Todo lo que dice él es la verdad. Y yo a veces le digo, bueno, sos perfecto, no tendrías que estar acá, tendrías que estar arriba con el Señor. Y él se ríe porque en realidad él cree, bueno, pero no tiene, digamos, el sentimiento que yo tengo interiormente de creer y amar a Dios.
Hola, buen día, Radio María. Soy Laura de General Alvear, Mendoza. Me encanta el programa de hoy. Y venía observando que hace un tiempo que se ve en los niños esa forma de anulación, esa competitividad que tienen entre ellos. No sé, por ahí me preguntaba, ¿cómo estamos siendo nosotros los padres? ¿O qué estamos haciendo mal que el niño se ve más competitivo? Tengo dos nenas y ellas no son competitivas, o no veo esas características en ellas. Pero sí veo que muchas veces han tocado compañeritos, amigas, que sí tienen esa forma de anular.
Hola, buen día, Vero. Buen día, Radio María. Buen día, la doctora Adriana también. Que últimamente me estoy comunicando mucho, conectándome con ella, porque parece que hablara siempre de mí. Ya van, creo que son 3 programas que estoy mandando audios. Bueno, este también me concierne porque yo soy así. Y siempre me pregunto, ¿por qué? Que no quiero ser así. Y he llegado a la conclusión, no sé, por eso le pregunto a la doctora, si puede ser a través de la distancia, ¿no? Que yo cuando era chiquita me alababa mucho mi papá. Yo era la mejor de todas mis hermanos, éramos 6. Y él siempre me llevaba de viaje con él. No lo llevaba a mis hermanos, me llevaba a mí y me decía que yo sabía hacer esto, que yo sabía el otro, que era muy inteligente. Siempre me puso eso en la cabeza y me parece que me hizo un poco soberbia. Y bueno, después yo con el tiempo me perjudicó bastante todo eso. Ahora obviamente de grande me estoy dando cuenta. Pero le quería preguntar a la doctora si eso puede ser una consecuencia, porque a veces dicen que a los hijos no hay que decirle vos no podés, porque hay que levantarle la autoestima, pero me parece que exagerarle demasiado que él puede, me parece que también le hace daño.
Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir.
Último bloque junto a la licenciada Adriana Gurayev, licenciada en psicología, miembro de la Sociedad Psicoanalítica Argentina Internacional. El tema de hoy son las personalidades anuladoras y los mensajes que siguen llegando. Adri, no sé si pudiste escuchar estos 3 últimos.
Escuché los 3 últimos, pero lamentablemente sale muy borrosa la voz y tengo miedo de haber entendido mal. Así que si vos quisieras traducirlo o leerme algunos otros, porque
bueno, vamos a leer. Vamos a leer algunos otros. A mí justo se me cortó, también se me entrecortó el sistema que une los 2 estudios, así que bueno, por ahí podemos, Ale, poner alguna partecita después hacia el final de los que acabamos de escuchar, así podemos retomarlos, pero te leo muchos otros que siguen llegando. Liliana nos cuenta, mi mamá era así, y a tal punto que cuando ella falleció, sentí más libertad que dolor. Mira qué fuerte, ¿no? Sí, tuve que ir a la pastoral de duelo porque me sentía más libre que dolorida por el fallecimiento de mi mamá.
Sí, es así, ¿viste? Uno tiene una idealización de la familia, la mamá, el papá, los hermanos, pero no siempre es así. Y bueno, le tocó esa experiencia y sí. La entiendo. entiendo, no es ninguna locura que se haya sentido liberada y que trabaje la culpa por si es que la tiene, porque no tiene por qué sentirse culpable.
Argentina
no, no
dice,
impuro, no lo pudo soportar.
Claro. Argentina dice, también estas personas te llenan de miedo, de inseguridad por todo lo que haces. Haces todo mal, a veces hace cosas que no le gustan, pero no lo dice por no pasarla mal. Pero claro, miedo, inseguridad.
Ese es el gran error, como si le estuviera pasando bien.
Claro.
Ese es el gran error. No la voy a pasar mal. ¿Y ahora cómo le está pasando? Porque cuando se queda callada, atragantada, cuando va perdiendo sus cualidades, cuando no puede pensar, ahí los temas que puso Alejandro, ¿no?
Sí,
dice, no dudaría en volver a reír. O sea, la persona ya no se ríe. No dudaría en volver a tener alas. Eso está hablando de salir de un estado de depresión donde no tiene ni un vuelo pequeño esa persona. Mental, espiritual. Entonces, no idealicemos que, uy, se va a poner mal. Que piense la propia persona en que no puede seguir así. Y a veces hay que decirlo. Entre sentirse mal porque recibe injurias e injusticias, a sentirse mal porque está diciendo su verdad, me parece que no hay opción.
Sí. Aquí, dentro de los de las circunstancias que plantea nuestra querida audiencia, Daniela dice, mi mamá tuvo esa personalidad anuladora, tuve que hacer terapia de adulta para construir mi autoestima, ahora tengo mucho miedo de estar haciendo lo mismo con mis hijas, dice Daniela. Bueno, pero si está guiada, quizás sea también un camino, ¿no? El apoyo, la ayuda, Adriana.
Ella está muy cautelosa y tiene razón, porque a nosotros las imágenes de nuestras mamás se nos impregnan. A los 5 o 6 años ya tenemos el modelo de mamá. Uh-huh. Y bueno, tiene razón en estar cautelosa porque es posible que uno tenga aquello que detesta.
Sí.
Es posible, así que felicitaciones por la lucidez y porque uh-huh. va a hacer prevención. Cuando uh-huh. detecte algo que detestó en su infancia, que vaya a la persona que consulta, lo trabaje y entonces ese eslabonamiento generacional tóxico se va a ir cortando y ella va a ser la protagonista del corte. Y los hijos no van a recibir todo ese legado.
Celia plantea una situación con amigos, dice, cuando un anulador es un amigo o un hermano, yo tengo amigos y hermanos anuladores y la verdad que siempre termino callando porque terminan haciéndome sentir que no sé nada y me pone mal. Intenté hablarlo, pero termino siendo la mala. ¿Está bien poner distancia, Adriana? Pregunta Celia.
Está muy bien poner distancia y que vaya con vínculos donde ella pueda hablar, pueda soltarse, pueda ser ella. Porque el problema es ese, que se va anulando la personalidad. Entonces, si no se puede hablar porque no dejan hablar, porque no aceptan, abra su camino a gente que la quiera, a gente que la escuche, a gente que recepcione bien su mensaje. Le va a hacer muy bien.
Laura, por aquí escribe un mensaje fuerte, dice, las escucho y digo que vivo con una persona así hace 30 años. Hay momentos que deseo morir, dice Laura. Es mi marido, ya no lo amo, solo ha causado frustración en mí y en mis hijos. Estamos tristes, con incertidumbre, arruina momentos de la familia. Estamos intentando dejarlo, implorarlo, dice, pero me da lástima porque nadie lo quiere. Necesito ayuda, dice Laura.
Claro, porque la verdad que la solución de querer morirse no es ninguna solución. Y yo le diría que en lugar de tratar de ayudarlo, se ayude ella.
Sí.
Se ayude a los hijos en el modelo de pareja y de mamá desdichada que les está dando. No es ningún halago estar ahí en una pareja disfuncional dando ese modelo a los hijos. Porque realmente no ha pensado que los hijos están absorbiendo ese modelo de pareja.
Acá la ayuda profesional me parece que va por ese lado. Las personas que se sienten ya muy absorbidas, muy con falta de energía y a veces no saben qué hacer, se necesita, ¿no? Sí, una ayuda profesional, empezar por lo que uno tiene a mano, pero ¿la ayuda profesional es conveniente, Adriana?
Es conveniente porque, digamos, tengamos en cuenta que estamos con una especie de dictador.
Claro.
¿No? Dictador.
No
hace falta vivir culpabilizando lo que es el dictador, él sabe lo todo, sino romper la influencia que tienen nosotros. Al 30 años de convivencia, 37, 7, 40, 50, hace muy difícil a veces que se rompa esa influencia sola y recuperar nuestra capacidad de pensamiento, de decisión y de comportamiento. Entonces ahí es cuando hay que pedir una ayuda para poder valorarnos, rescatarnos, volver a volar, como decía el tema de Alejandro, que se nos vuelvan a crecer las alas y recuperar nuestra conciencia crítica y nuestra capacidad de saber que somos seres humanos, que podemos gustar lo que a alguien, que no todo es crítica, que no todo hacemos mal. Eso implica un proceso de autocomprensión. Tenemos que autocomprendernos, ser amables con nosotros y decir, bueno, lo quiero, pero ya no se puede más. Se tiene que querer un poquito mejor, no más, sino mejor a ella, para parar con este sufrimiento y redirigir lo bueno, lo generoso, lo solidario, que tengamos las ganas de hacer el bien a otras personas que lo puedan recibir.
Sí. Me imagino que el trabajo es quién soy también, ¿no? ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Dónde me siento libre? ¿Qué quiero dar? ¿Qué tengo para dar? Tanto el anulador como el que está siendo anulado, ¿no? Las dos, porque uno, el anulador, claro, el anulador no puede ser sin aplastar la cabeza de un otro. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso? ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Por qué no puedo valer por mí mismo, por mí misma, ¿no? Y el que es anulado, obviamente, que se siente nada, bueno, saber que es mucho, ¿eh? Y ver y mucho, preguntarse.
Son tareas de construcción y de reconstrucción de ambos en diferentes sentidos. Uno en tratar de aceptar que el otro también existe y que puede tener una voluntad y un deseo diferente, y el que está anulado a empezar a recuperar sus capacidades, sus talentos y desarrollarse en un proyecto personal.
Así es. Bueno, decir que gracias, Adri, por ayudarnos una vez más. Aquellos que necesiten ayuda profesional, Adriana da este servicio a distancia, se pueden comunicar con ella, además de leer en su página y en sus redes un montón de cosas muy interesantes, como Adriana Gura y Ev, con B larga hacia el final. Agradecerte, Adri, nuevamente por estas charlas que nos hacen tan, pero tan, pero tan bien.
Muchísimas gracias, Vero. Como siempre, un renovado placer. Un beso enorme para vos, cariños para la audiencia y para Radio María.